Lectura bíblica, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.
Estaba en la secundaria y se acercaba un campamento juvenil que organizaba la iglesia donde crecí. El propósito principal de ese campamento era compartir el evangelio con personas que aún no lo habían escuchado, así que nos animaban a invitar a nuestros amigos no creyentes, ¿verdad?, para que escucharan el mensaje. Animado por esta oportunidad, invité a mi grupo de amigos con los que me llevaba, que eran jóvenes, que nos sentábamos en la parte del frente del salón, ¿no?, donde estaban los que se portaban bien y eran estudiosos, ¿verdad? Y estaba yo. Al principio, todos me dijeron que sí irían, ¿no?, y se mostraron muy entusiasmados de participar en el campamento. Yo estaba muy contento. Y unos cuantos días después, y antes del campamento ya, todos mis amigos me fueron cancelando uno por uno, ¿no? Recuerdo que el último me estaba diciendo que no iba a poder ir cuando pasó junto a nosotros uno de los jóvenes que siempre, de aquellos de los que siempre se metía en problemas, que no le iba muy bien en la escuela y era de los que se sentaban atrás, ¿no? De pasada escuchó nuestra conversación y se detuvo y me preguntó más acerca de ese campamento del que estábamos hablando. Y casi al vuelo me dijo: ¿y yo podría ir? Pues me quedé sin palabras, ¿verdad? Porque nunca hubiera pensado que a él le interesaría asistir a un campamento donde nos iban a hablar de Dios. Con mucha incredulidad le di la información y pensé que al final, en esa ocasión, pues no llevaría a ningún invitado, ¿no? Pero para mi sorpresa, al día siguiente me confirmó y me trajo el importe de su inscripción. Y en un par de días más nos fuimos al campamento. En esa ocasión, ese joven, que yo no había tenido ni el plan ni la iniciativa de invitar, tuvo su encuentro con Cristo y rindió su vida a Él. Y a partir de ese momento se volvió un discípulo de Jesús. Empezó a asistir a la iglesia y el Señor lo guió a lo largo de su vida, al punto que hoy es un pastor en una iglesia evangélica de nuestra ciudad. En esa ocasión entendí que por encima de mis intentos y mis proyectos había alguien operando a un nivel que me sobrepasaba en todo sentido. Alguien que estaba haciendo una obra que mis ojos no alcanzaban a ver, pero no por eso no era real. En la relación de las personas con Dios hay alguien más que meros seres humanos obrando. El Señor Jesús nos dejó la misión de hacer discípulos. Y es una tarea grande y desafiante. Pero debemos estar conscientes de que no es algo para lo que nos han enviado solos o desprovistos, dejados a nuestros propios recursos precarios. Nada de eso. Nunca pensemos que el cumplir la misión implica un mero esfuerzo e inteligencia humana. Ciertamente debemos ser sabios y entendidos de lo que hacemos, pero hay por encima, por debajo, a un lado y al otro de todo lo que hacemos, alguien que está llevando las riendas de la misión de hacer discípulos hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús, al ascender al cielo, juntamente con el Padre, nos ha enviado al Espíritu Santo para que esté con y en la iglesia del Señor Jesús para siempre. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habita en el creyente, preserva la iglesia y la capacita para cumplir la misión. En esta serie Hechos del Espíritu estamos considerando la obra invisible pero real del Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión de hacer discípulos, según nos atestigua el libro de los Hechos allá en el Nuevo Testamento. Y hoy queremos salir de este lugar convencidos de que, como deja evidencia el libro de los Hechos, la iglesia seguirá haciendo discípulos porque el Espíritu Santo está a cargo de llevar adelante la misión. La iglesia seguirá siendo discípulos porque el Espíritu Santo está a cargo de llevar adelante la misión. La misión de hacer discípulos no descansa en nuestras frágiles y débiles manos, sino está bajo la dirección, el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Si este fuera un asunto que dependiera de simples seres humanos, ya sería un proyecto fallido. Pero podemos tener la confianza de que la misión será cumplida por la iglesia en la tierra, porque todo descansa en la dirección, habilitación y autoridad del Espíritu Santo. Y esto es precisamente lo que podemos leer y entender en el libro de los Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles, pero que mejor sería llamado Hechos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo como el encargado de llevar adelante la misión de la iglesia de hacer discípulos de Jesús? Hay muchas respuestas bíblicas a esta pregunta, pero hoy subrayaremos solo tres acciones del Espíritu Santo basándonos en algunos capítulos del libro de los Hechos, en particular del capítulo 11 y del capítulo 13. Así que si tienes tu Biblia, tenlas preparadas allá en el capítulo 11 y capítulo 13. El Espíritu Santo, en su calidad de encargado de llevar adelante la misión, en primer lugar, orquesta los planes. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, orquestar los planes. El Espíritu Santo es invisible, pero se hace presente en las acciones y efectos en la iglesia. Uno, al ver a la iglesia avanzar en la tarea de hacer discípulos, pudiera pensar que solo se trata de personas muy sabias y sagaces que con sus estrategias y planes logran resultados. Ciertamente hay esfuerzo y trabajo humano involucrados, pero nunca pensemos que es solo eso. Por encima y a través de todo está la obra del Espíritu Santo orquestando los planes que avanzan el reino de Dios en la tierra. Y así lo muestra el capítulo 11 del libro de los Hechos. En el capítulo 11 inicia con Pedro, el apóstol, dando una explicación a la iglesia judía de Jerusalén por qué había entrado a la casa de un hombre no judío, es decir, un gentil, así se le llama a los que no son judíos en el Nuevo Testamento, a un gentil que era romano, un centurión romano, llamado Cornelio. Y le había compartido Pedro el mensaje del Evangelio a este hombre no judío, a este gentil, a este romano. Tenemos que entender que hasta ese momento la iglesia judía no había entendido que el Evangelio es universal y pensaba que el Evangelio era solo para los judíos. Para ellos era impensable que una persona no judía, o sea, la mayoría del resto del mundo, pudiera ser parte de la iglesia. Esto era impensable para ellos. Y Pedro narra cómo el Espíritu Santo lo dirigió tanto a él como a Cornelio, aquel centurión romano, para que tuvieran este encuentro providencial, y también describe cómo el Espíritu Santo confirmó que este era el plan de Dios desde el principio, que el Evangelio llegara a todo tipo de personas, a todo tipo de gente. Allá en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18 dice: cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros, los judíos, dice Pedro. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron, porque estaban muy alterados allá en la iglesia en Jerusalén, y alabaron a Dios diciendo: así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo estaba armando el rompecabezas para que la iglesia siguiera avanzando el reino. A la iglesia judía, renuente a avanzar más allá de sus fronteras étnicas y religiosas, los fue llevando de la mano para convencerlos de la dirección del plan divino para el reino. Estaba, como decimos, comenzando a caerles el 20, ¿no?, de que los no judíos también estaban incluidos en el llamado del evangelio al arrepentimiento para vida eterna. Y la experiencia de Pedro y Cornelio fue la primera vez que la frontera de los gentiles se atravesaba, pero el reino continuaría en esa dirección de acuerdo con el plan orquestado por el Espíritu Santo. Capítulo 11 continúa narrando que debido a una persecución religiosa que se desencadenó en Jerusalén, muchos fueron dispersados y desplazados a otras regiones, llegando a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Estos discípulos judíos, siguiendo la inercia que tenían, comenzaron a compartir el evangelio a los judíos que se encontraban en esas regiones comentadas. No obstante, algunos, como siempre, hay alguien que se sale del huacal, por así decirlo, algunos, saliéndose de la tradición, no fueron con los judíos, sino comenzaron y aventuraron a hablar el evangelio a los no judíos. O sea, comenzaron a hablarles de Cristo a los que se sentaban en la parte de atrás del salón, ¿no? Y para la sorpresa de todos, estos paganotes se arrepintieron y creyeron en el evangelio, confirmando esto la obra del Espíritu Santo. Dice Hechos 11, 22 al 26. La noticia de estos sucesos, de que los gentiles estaban convirtiendo al evangelio, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Recordemos que la iglesia judía apenas estaba despertando a la realidad de la universalidad de la iglesia y necesitaban más confirmaciones de este fenómeno que estaba ocurriendo, de que los no judíos estaban convirtiendo al evangelio. Ellos no lo tenían programado, no lo veían, no lo visualizaban. Y para certificar el hecho, enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Te acuerdas de Bernabé? Era aquel hombre que en capítulos pasados, en la semana pasada hablábamos de él, vendió una propiedad y trajo el importe total de la venta para ser repartido entre los necesitados de la iglesia. De esto hablamos la semana pasada. Este Bernabé, siendo un hombre piadoso y sensible al Espíritu Santo, es enviado como comisionado para certificar lo que estaba pasando y, entendiendo el plan del Señor, se gozó grandemente al ver las evidencias indubitables de la gracia de Dios entre los gentiles. Y se tomaron tan en serio el plan del avance del reino entre los gentiles que Bernabé fue en busca de refuerzos. Se fue hasta Tarso en busca de un hombre que él sabía que podía ser de gran bendición para Antioquía, un hombre llamado Saulo, conocido luego como Pablo, el apóstol Pablo. Notamos entonces que se quedaron en Antioquía todo un año con la iglesia enseñando el evangelio a muchos. Y tal fue la labor del Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía, que esta, como vemos, tiene el récord Guinness de ser el primer lugar donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Así que si somos cristianos, de alguna manera tenemos una conexión, una relación con Antioquía. Pero no la 74, ¿no? Otra Antioquía, Antioquía allá en Medio Oriente. Bueno, como podemos ver, en todo esto, más allá de las acciones e intenciones humanas, se está desarrollando un plan orquestado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de nuestro Dios para el avance del Evangelio. No es casualidad que a algunos creyentes judíos se les haya salido, por así decirlo, predicar el Evangelio a los no judíos en Antioquía. No es casualidad que Bernabé haya ido a Antioquía, ¿verdad?, como el comisionado especial para verificar lo que estaba pasando. No es casualidad de que Bernabé haya pensado en el apóstol Pablo, no era apóstol en ese entonces, en Pablo, como el refuerzo para la predicación a los no judíos. Todo es un plan perfecto que está siendo orquestado por aquel que está a cargo de la misión. Estamos convencidos de esto. Nada es casualidad. Todo forma parte de un plan. No es casualidad que hoy estés aquí escuchando esto. No es casualidad que mañana vayas a platicar con quien vas a platicar. Hay alguien que está vivo y activo en la iglesia armando un rompecabezas imposible de armar por ser meros seres humanos, pero que está siendo conformado magistralmente por el Espíritu Santo de Dios. Esto nos debe dejar con un sentido de asombro, porque sobrepasa nuestro entendimiento. No hay manera que nosotros podamos controlar lo que está pasando, lo que hace Dios en la vida de las personas. Y a la vez nos debe dejar con un sentido profundo de estar todo el tiempo en la misión del Espíritu. El Espíritu no pierde el tiempo. Todo movimiento en la vida de la iglesia forma parte de algo más. ¿Cuál será el propósito que tiene el Espíritu Santo para las citas que ya preparó para ti esta semana? ¿Qué parte del rompecabezas está armando el Espíritu Santo por medio de las circunstancias que enfrentaremos como iglesia en los próximos meses? Pase lo que pase, podemos estar seguros de que la iglesia seguirá haciendo discípulos porque el Espíritu Santo está a cargo de llevar adelante la misión al orquestar los planes. Pero hay una segunda acción del Espíritu que encontramos en estos capítulos. El Espíritu Santo, en su calidad encargado de llevar adelante la misión, en segundo lugar, hace que las cosas sucedan. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan como ayudante. En el capítulo 11 dejamos a Pablo y a Bernabé en Antioquía, enseñando por todo un año a la iglesia allí. Ahora en el capítulo 13 los encontramos como personas de gran edificación para la iglesia, juntamente con otros hermanos. Eran reconocidos por la iglesia como profetas y maestros. Y en ese contexto notamos que el Espíritu Santo puso en marcha un nuevo proyecto el cual es conocido como el primer viaje misionero de Pablo. El ir al mundo gentil con el Evangelio había sido hasta ese momento algo incidental. Pero ahora el Espíritu Santo estaba poniendo en marcha algo que ya no sería incidental, sino sería intencional. El Espíritu Santo dejó claro que había escogido a dos de esos maestros para enviarlos a predicar al mundo gentil. Tenían una misión especial. La iglesia reconoció ese llamado y lo confirmó orando e imponiéndole las manos en señal de una encomienda especial. Y notemos nuevamente cómo recalca el versículo 4 que Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo. No dice que fueron enviados por los otros profetas y maestros, o por la iglesia de Antioquía, o por una agencia misionera, sino es muy cuidadoso en enfatizar el texto bíblico de que fueron enviados por el Espíritu Santo. Porque aunque las decisiones y acciones humanas sin duda están involucradas en el reino de Dios, es el Espíritu Santo el que hace que las cosas sucedan. Pablo y Bernabé debieron salir convencidos de que el Espíritu Santo los enviaba y la iglesia lo había confirmado. Y esto debía animarlos en los momentos difíciles en su ministerio, que pasaron por muchos. Pero también en los momentos de avance y éxito, les debía ayudar para no jactarse o autoexaltarse. Pues no eran ellos, no se trataba de ellos el asunto. Era la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que hace que las cosas ocurran. Y en el mismo capítulo 13 vemos cómo Pablo comienza a experimentar en su vida y ministerio esa obra del Espíritu. Por ejemplo, al llegar a un lugar llamado Pafos, estaba queriendo Pablo hablarle del Evangelio a un gobernador, al gobernador romano, Sergio Paulo. Pero este gobernador romano, este hombre gentil, tenía como consejero a un tal Bar Jesús, que era un judío, también conocido como Elimás, que estaba estorbando y contradiciendo todo el mensaje que le querían compartir a este hombre, a este gobernador. Pablo entonces reprendió a ese hombre con gran poder y autoridad que le daba el Espíritu Santo, y luego le predijo el juicio de Dios sobre él y que quedaría ciego por un tiempo. Al instante así ocurrió. Y el gobernador, ¿verdad?, al ver esta situación, estos acontecimientos, creyó el mensaje que le estaban comunicando. Todo esto es realizado por el Espíritu Santo. Él hace que las cosas pasen y así avance el reino. Pablo y Bernabé siguieron su viaje y llegaron a otro lugar llamado Antioquía. No es la misma Antioquía del principio, esta es otra Antioquía, Antioquía en la región de Pisidia. Y allí, siguiendo su estrategia misionera de primero ir a los judíos para luego ir a los gentiles de aquel lugar, ellos tenían esa estrategia, siempre que llegaban a un lugar, iban primero a la sinagoga, hablaban del evangelio con los judíos y luego de allá se extendían para todos los gentiles que escuchaban. Pues asistieron a la reunión de la sinagoga. Allá les dieron la oportunidad de compartir y Pablo hace una presentación magistral del Evangelio, como se puede apreciar en resumen en los versículos 38 y 39 del capítulo 13. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Este era un mensaje duro, pero directo para los judíos que estaban escuchando. En él se les anunciaba a Jesús como el único medio para el perdón de los pecados y para la justificación. Y este mensaje halló cabida en el corazón de varias personas y los invitaron a regresar a continuar con estas explicaciones el siguiente día de reposo allá en esa sinagoga. Esa claridad del mensaje y esa apertura de algunos corazones no era simplemente el fruto de la pericia del apóstol Pablo, sino era sin duda la obra del Espíritu, pues Él es el que hace que las cosas sucedan y el reino avance. El Espíritu elige, habilita, capacita, envía, acompaña, fortalece, guía, y pudiéramos seguir describiendo la obra real en la iglesia al estar cumpliendo la misión. Él es el que hace que las cosas sucedan y el reino avance. No podemos llevar nosotros el crédito. No podemos saludar con sombrero ajeno. Si algo estamos haciendo que es eficaz en el reino de Dios, es sin duda por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, esta iglesia es un ejemplo, como todas las iglesias, de la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Señor he sido, y por la gracia del Señor he sido pastor de esta iglesia, uno de los pastores por 27 años. Pero les puedo dar testimonio de que al principio de todo, aunque estábamos entusiasmados con la idea de empezar algo nuevo y se tenía una idea general de lo que se quería, no podíamos ni imaginar todo lo que el Espíritu Santo habría de hacer en esta comunidad. Y hoy, al mirar hacia atrás, hasta dónde nos ha traído el Señor, no podemos más que estar agradecidos y con profunda humildad reconocer que ha sido solo su gracia la que nos ha guiado y nos ha sostenido en cada paso del camino, y tener la certeza de aquel que desde el principio ha hecho que las cosas sucedan, lo continuará haciendo para la gloria del Padre. Más que nunca, queremos seguir siendo una comunidad que glorifica a Dios, guiando a las personas a una relación creciente con Cristo. Queremos ser una comunidad de discípulos que hagan más discípulos de Jesús. El Espíritu Santo orquesta los planes y hace que las cosas sucedan, pero hay una tercera y última acción que vamos a observar en estos pasajes que realiza el Espíritu Santo en su calidad de encargado del avance de la misión en la tierra, y esta es: el Espíritu Santo consolida los frutos. Pablo y Bernabé aparentemente estaban teniendo una buena acogida en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pero como era de esperarse, está anunciado en la Escritura, siempre habrá oposición para el mensaje del Evangelio, algunos judíos comenzaron a oponerse frontalmente al Evangelio predicado. Pablo les dijo que era importante que ellos, como judíos, escucharan primero el mensaje del Evangelio, pero como no querían escucharlo, se enfocarían de ahora en adelante en los que no eran judíos, ¿no? Primero le dieron la preferencia a los judíos, ustedes lo escuchan, ellos rechazaron, bueno, ahora vamos a enfocarnos en el resto del mundo. Entonces ocurrió algo muy hermoso, dice Hechos capítulo 13, versículos 48 y 49. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Qué reacción tan distinta la que tuvieron los no judíos ante el mensaje, ¿no? Y allí, hermanos, estábamos representados, ¿verdad? Porque, bueno, no sé tú, yo no tengo ni una raíz judía, ¿verdad? Pero ahí estamos representados los no judíos. Ahí estábamos con esa alegría. Lo que fue motivo de desprecio y rechazo por unos fue motivo de alegría y celebración para otros. Esa respuesta tan especial que tuvieron muchos de los no judíos ante el Evangelio también fue obra del Espíritu Santo. Hubo una respuesta de fe al Evangelio porque alguien ya estaba obrando en esos corazones, habilitándolos para creer. Aquellos que creyeron y se alegraron con la palabra del Señor fueron aquellos para quienes, por la soberana gracia de Dios, les había sido destinada la vida eterna, como dice el texto. El fruto del Evangelio está seguro porque el Espíritu Santo aplica la palabra a aquellos corazones que celebran y se regocijan en recibirlo. Y lo reciben con alegría Porque el Espíritu Santo los habilita para hacerlo. En pocas palabras, el fruto está seguro porque el Espíritu Santo está a cargo de llevar adelante la misión. La oposición contra Pablo y Bernabé siguió creciendo al punto de una persecución que resultó en la expulsión de ambos de aquella región. Pablo y Bernabé tuvieron que irse, los sacaron de allí. ¿Y qué pasaría ahora con aquellos que habían celebrado el Evangelio y habían creído por haber estado destinados para vida eterna? ¿Qué pasaría? Pablo y Bernabé se iban a ir. Dice Hechos capítulo 13, 52. Y los discípulos quedaron, después de la partida de Pablo y Bernabé, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé tuvieron que marcharse, como todos nosotros. Algún día nos marcharemos. Y todos aquellos que les enseñábamos y todo, algún día, ¿verdad? Nos extrañarán por un mes y luego se olvidarán de nosotros. Pero no importa, ¿verdad? Vaya, ahí está. Y dirán, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no está el tal hermano, aquel que me enseñaba, ya no está. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Algún día todos nos vamos a marchar. Pero los discípulos no quedan nunca en el abandono total. Ciertamente los discípulos allá en Antioquía no la tendrían fácil al no estar aquellos que le habían enseñado el Evangelio, pero tenían muchísimo más que a Pablo y a Bernabé. Tenían al Espíritu Santo. Y con él el fruto estaba seguro, porque él es quien consolida el fruto del Evangelio en la vida de las personas. Ciertamente Dios usa providencialmente a personas para edificar nuestras vidas y para enseñarnos la palabra. Pero en el análisis final, todo creyente tiene todo lo que necesita para crecer y madurar en la obra y persona del Espíritu Santo, que usa su palabra como una espada para transformar nuestros corazones. Esto debe animarnos a servir con alegría, dirigidos por el Espíritu para ser discípulos. Pero al mismo tiempo, esto también debe mantenernos humildes, porque no somos nosotros la clave para el crecimiento de las personas, no somos el Mesías, ni son nuestras estrategias humanas la clave, sino solo la obra y persona del Espíritu Santo. Él y solo Él es el que consolida verdaderamente el fruto del Evangelio en las personas. Hermanos, no sé cuál sea tu respuesta a todo esto que hemos estado diciendo, pero una respuesta sin duda debería ser el redoblar nuestro empeño e intencionalidad en la tarea de hacer discípulos, dejando atrás todas nuestras excusas, nuestros temores y nuestros prejuicios. No son los pastores, los líderes, las estructuras de autoridad, las denominaciones eclesiásticas las que están a cargo del avance del reino. Es el mismísimo Espíritu Santo de Dios, y por ese sencillo hecho podemos estar seguros que la iglesia seguirá haciendo discípulos hasta que el Señor regrese en gloria. Así que, hermanos, ánimo. No estamos solos en la tarea. Con toda pasión y entrega sigamos haciendo discípulos dirigidos por el Espíritu para que el Señor encuentre a su regreso una comunidad de discípulos de todo tipo de personas, judíos y no judíos, alegres y celebrando el maravilloso Evangelio de Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la gran oportunidad y bendición que hemos tenido de estar reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por la encomienda que has hecho a la iglesia. Pero sabemos, Señor, como vemos en el libro de los Hechos, que no solo nos envías a ser testigos, sino nos das todo lo que necesitamos para hacerlo. Que tu iglesia, Señor, despierte a esta realidad y hagamos discípulos hasta los confines de la tierra. Gracias por esta bendición. Bendice a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Permanezcamos un momentito en nuestros lugares enterándonos de importantes avisos.